Vamos a saludar a corregir. Yo le siempre pido, ¿no? Alejandra y Aleta. ¿No escuchás? Muy fuerte.
Listo. Habla. Me subo. Hola, hola.
Habla.
Hola.
Una me hace señas que suba, la otra que baja. Sí. No, pónganse de acuerdo, ¿eh? ¿Quieren? El lunes.
El lunes.
Ah, el lunes.
Sí. Suba.
Subo.
Subo un poquito.
Bueno, aquí habla es Aleta. Buen día, Aleta, ¿me escuchás?
Sí, ¿cómo le va? Buen día.
Después de que vos me escuches, va a ser medio difícil. Alejandro, ¿me escuchás? Buen día.
Sí, un poco bajo. Te escucho. Buen día, Luis, y buen día a la audiencia.
Si me escuchás bajo, me pongo de pie. No, mentira, chiste bobo. Pero ¿cómo me querés escuchar si no tengo voz? Vengo castigado con mi voz. Estuve festejando. Ahora, a ver, habla de vuelta.
Hola, hola.
Bien, no, te escucho.
Ahí está.
Chicas, ¿qué les trae por acá? Están contentas.
Y sí.
¿Sí? Sí. ¿Están contentas? Cuenten, claro, por qué. Sí.
Bueno, porque el trabajo de comunicación y de apelación ante las autoridades del Consejo Deliberante ha tenido buenos frutos, digamos, por lo cual estamos agradecidos al Consejo Deliberante porque ha firmado la ordenanza de prohibición de antena 5G, del servicio 5G en la ciudad de Ushuaia, hasta tanto se pueda verificar, corroborar la inocuidad de ese servicio. No está terminado el trámite del todo porque todavía estamos esperanzados de que el señor intendente apruebe esa ordenanza, que es un próximo paso que hay que dar. Y bueno, no se termina ahí tampoco porque hay mucho por andar. En la Argentina no hay una reglamentación, no hay una ley que regle el uso de la tecnología inalámbrica, de las comunicaciones. Y entonces, bueno, estamos un poco al desamparo por eso, un poco bastante.
Le contamos a la gente, vos, Aleta, sí, y Alejandra y muchas otras personas más, se han comunicado precisamente para evitar que se instalen antenas de quinta generación en Ushuaia como consecuencia de que hay ya otros países que han logrado demostrar que son altamente dañinas para la salud, no solo de las personas, sino también de los animales y también de las plantas.
Sí, del medio ambiente completo, o sea, sí.
Es un daño, en base al daño que hacen que el beneficio que nos traen. Ubicaros a los oyentes. Hicieron una presentación en el Consejo Deliberante, los escucharon. ¿Cómo fue la...?
Sí, hicimos la presentación primero en la Comisión de Calidad de Vida y Turismo. Ahí no solamente se presentaron pruebas, sino que pudimos tener la banca y nos escucharon, digamos, en poder expresarlo, digamos, verbalmente, no solamente con documentación. Y también habló el doctor Sol a través de Zoom, que es un profesional que entiende en el tema y se explayó bastante tiempo en cuanto a no solamente cómo funciona el sistema 5G y por qué daña, sino hizo una síntesis de todos los perjuicios que traen para la salud, que son muchos y son graves. Así que bueno, la comisión tuvo oportunidad de escuchar, luego presentamos el proyecto de ordenanza para que lo pudieran tratar los concejales en sesión. Ahí nos dieron la palabra, o sea, lo presentamos, nos dieron lugar, pudimos hablar nuevamente, ahí estaban todos los concejales. Y bueno, se dictaminó en ese momento volverlo otra vez a comisión para dar la oportunidad a diferentes áreas de gobierno, municipal y demás, NACOM también, de que pudieran hacer su explicación, descargo, documentación, lo que fuera, ¿no? Para tener otras voces, no solamente las nuestras. Esa fue una instancia que tenía que suceder en comisión nuevamente. Fueron invitados, fueron convocados por la Comisión de Calidad de Vida. Nosotros nos hicimos presente, también habíamos organizado otro Zoom con tres profesionales, uno especialista en la cuestión electromagnética, otro especialista en la cuestión de salud, médico, y otro especialista en la cuestión de leyes, para que pudieran los concejales presentes tener la oportunidad de escuchar nuevamente o consultar alguna cuestión que pueda ser duda. Esa instancia no se pudo lograr y en la última sesión nos presentamos de nuevo y volvimos a apelar la necesidad imperiosa de que se dictara en forma urgente.
Una medida preventiva.
Claro, porque NACOM está licitando ya la 5G y el Consejo ahora cambia de autoridades, algunos siguen, otros son reemplazados y en realidad no vuelven a sesionar hasta fines de marzo. Y una vez adjudicada la licitación, la empresa ya va a tener derecho de instalar la 5G donde
para,
sea.
Para poner un ejemplo, el radar de capitales británicos, Leolab, sigue instalado en Tolhuin. Nos dicen que funciona, que no funciona. El radar sigue, ya está instalado porque fue autorizado por ENACOM, fue autorizado por Nación. Entonces, por más que la gente ahora haga lo que quiera, el radar está. Ustedes lo que quieren hacer es lograr una ordenanza que en forma preventiva diga, no, hasta que no tengan todos los estudios hechos, habidos y por haber, hasta que no tengamos certezas de que las antenas 5G son inocuas para el medio ambiente y para la salud de las personas, no permitir que se instalen.
Claro, porque además hay muchas pruebas que no lo son, o sea que no son inocuas, porque desde que se instaló el sistema inalámbrico hace 30 años, hay un montón de especialistas que se han dedicado a investigar los efectos sobre la salud que tiene este tipo de radiación desconocida o no usada anteriormente a estos 30 años, y hay muchísimas pruebas que demuestran graves problemas de salud, por lo cual nosotros tenemos como seguridad o certeza que no es adecuado instalar la 5G por esta cuestión de que daña la salud. Pero como
cuando ustedes vinieron acá en la vez anterior, hablamos de que el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, de Ushuaia, permitió en la gestión de Federico Ciurano colocar antenas de telefonía celular en plazas. ¿Tuvieron alguna repercusión de eso que hablamos? Pues las plazas son visitadas con mayor frecuencia por los chicos. En las plazas, muchas de estas plazas hoy tienen lugares donde se practica deporte, llámese básquet, handball, fútbol, tienen canchitas, o sea que va mucha juventud a estos lugares. Y están haciendo deporte al lado de una antena que produce algún riesgo para la salud de las personas.
Sí, que produce riesgo para la salud, porque está eso sumamente demostrado. O sea, todos los estudios que nosotros...
Pero te diste cuenta que las antenas están.
Bueno, por eso...
Y no hay ningún proyecto de mudarlas.
Bueno, creo que, el puntapié inicial sería manifestar el alerta rojo que implica la 5G. Y luego de esto... Entiendo que hay que hacer una revisión de lo que ya tenemos en marcha, porque las pruebas de efectos adversos no es sobre la 5G, es sobre la que ya tenemos, sobre la 4G. Hay un doctor que se llama Tousset, que se puede encontrar en Google, googleando, digamos, su video, donde él hace una descripción muy clara, muy, digamos, minuciosa de todo este problema, y una de las cosas que dice es esto, que por debajo de los valores autorizados, muy por debajo de los valores autorizados, los estudios demuestran que es sumamente tóxico. O sea, que no hay una relación entre lo autorizado y el daño que está produciendo. Nosotros tenemos una resolución del Ministerio de Salud de la Nación en el año 1995, absolutamente obsoleta a este momento, porque cuando se dictaminó esa resolución fueron en base a estudios del año 80, o sea, que era con el 2G, y ahora estamos con el 4 Plus, que además eso, ellos pueden subir la potencia y aumentar la radiación. O sea, no es una cosa estática, sino móvil y como un volumen, más o menos.
Los vecinos en Ushuaia, ¿se han ocupado, se han comunicado con ustedes? ¿Tienen un número de teléfono, algún número donde se comunican los vecinos para que puedan sumarse o informarse de qué está pasando?
Bueno, Luis, a raíz de todo este tema de difusión que llevamos haciendo en la calle, boca a boca, incluso por el Facebook, mucha gente está preocupada. Me he encontrado con muchos vecinos que dicen, ¿con quién me puedo comunicar? ¿Con quién puedo hablar? Vivo abajo de una antena. O sea que la preocupación de la gente ya está instaurada por la falta de información. Creo que sería muy conveniente informar a la población que está siendo irradiada. En un artículo del año 2019, el ENACOM dice que Ushuaia es la ciudad más irradiada de Argentina. Estamos hablando 2019.
Vamos a tratar de que nos entienda el que sintonizó hoy la radio y dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué es que me estén irradiando?
Bueno, que estemos expuestos a la radiación no ionizante, que es algo que no vemos, que viene de parte de estas antenas y de lo que es las radiaciones de las telecomunicaciones. Nosotros tenemos aquella gente que se quiera contactar con nosotros a través del Facebook Corte 5G, a través del Instagram Corte.antenas, a través del Telegram Corte 5G, YouTube Corte 5G. Se pueden comunicar por ahí y bueno, aclarar las dudas o preguntar, o si quieren participar también, que es muy importante. Es bueno aclarar que los daños que producen estas radiaciones son irreversibles, acumulativos y que no los vemos. Tenemos que empezar a tomar conciencia de que esto es muy grave, muy grave.
Ahora, ¿te pasa de que te dicen, claro, pero si no colocan las antenas, ¿cómo querés que tenga internet? O mi internet no funciona. Para que funcione, para que yo pueda tener internet en el lugar donde vivo, necesito que pongan la antena. ¿Te pasa eso de que la gente te reclame la presencia de más antenas por un tema de cobertura?
Hay una de las cosas que dice el doctor Tusset en su explicación es que el problema no está en el servicio, sino en la potencia del servicio. Nosotros tenemos en esa resolución que yo le mencionaba un máximo de 965 microwatt por centímetro cuadrado. ¿Eso qué significa? Una radiación alta, muy muy alta respecto a otros países, como por ejemplo Austria, que tiene 2,4, Rusia tiene 2,2, Italia tiene 2,4, algunos tienen menos o un poquitito más. La diferencia está en el límite de lo permitido para producir este servicio inalámbrico. Igual se puede dar el servicio inalámbrico con menos potencia de la autorizada en la Argentina. Entonces, el problema es la potencia con la que se irradia y se puede prestar el servicio. El tema es que, por ejemplo, hay dos tipos de radiaciones, las ionizantes, que son las radiografías, las tomografías, etcétera. Todo ese tipo de radiaciones están regladas, o sea, hay un reglamento de cómo usar los controles, los aparatos, cómo se tienen que proteger los que prestan el servicio y demás.
También tenemos dificultades para que se cumpla, porque muchas veces te van a hacer una radiografía en la boca, te colocan la plaquita, te dicen sostenerla con el dedo, ellos se van...
Y a uno no le ponen el protector.
Y no nos colocan ningún protector. Claro. Ni nos preguntan si tenemos alguna enfermedad preexistente que pueda llegar a tener alguna contraindicación para estar sometidos a ese campo electromagnético, ¿no?
Claro. El problema de las radiaciones, esas serían las ionizantes. Las no ionizantes, que tienen que ver con el Wi-Fi inalámbrico, o el servicio inalámbrico de internet, que son las no ionizantes, no hay ningún tipo de reglamentación, y ahí está el problema.
¿Los vecinos apagan el wifi a la noche?
Bueno, creo que en este tiempo nosotros estamos abocados a una campaña de concientización de lo grave que es y de la importancia de, mientras tanto, se puedan tomar medidas más generalizadas de protección de la población, que la población tome medidas así en forma particular. El tema es que son paliativas, no son definitivas y no nos aíslan completamente, porque somos irradiados también por ejemplo, aunque no llevemos un celular, si vamos al supermercado, que hay wifi de alta potencia, si vamos por la calle Alem, que está irradiada de forma soberana, en el centro uno entra a una confitería o va por la calle San Martín y también ahí está altísima la potencia, entonces estamos siendo irradiados con el celular, con el wifi, e independientemente de esas cosas, por el solo hecho de vivir en la ciudad. Entonces, por eso esto es de largo camino.
Me hace pensar en esos lugares donde hay wifi, una plaza. Viste, te dice, no, tenés wifi gratis de la municipalidad. Para que puedas tener wifi gratis de la municipalidad, quiere decir que en esa zona, en esa plaza donde llevar los pibes a jugar, lo que tienen que hacer es levantar la potencia para tener mayor cobertura de wifi. O sea, tenés wifi gratis. No, mentira. Sí. El costo que estás pagando es con tu salud.
Claro. Tenemos un certificado con fecha.
Y la de tus chicos.
Sí, la de los, sí, las nuevas generaciones.
Porque ahora, ¿cómo aquel Estado que te expone al uso de esta tecnología y que además sí hace propaganda de la gran cobertura de Wi-Fi que tiene en esos espacios públicos, cómo creer que ese mismo Estado va a limitar la llegada de esta tecnología que es la 5G?
No, es que no, en realidad no hay una institución que se dedique justamente a este control, porque en la ARCOM se dedica al servicio, a prestar el servicio, a licitar y demás, pero no a reglamentar en cuanto al daño que produce, porque si no ya lo hubieran hecho. Después de 30 años no hay una reglamentación que especifique los límites con pruebas indubitables de que esos límites no son nocivos para la población.
Fíjate de lo que estamos hablando, que para poder tener el sistema de Wi-Fi, que es privado porque te lo cobran.
Claro.
La inversión la hace el Estado, porque la fibra óptica, el tendido, la interconexión de fibra óptica la paga el Estado Nacional, para que después las empresas privadas usufructúen con la tecnología 5G, ¿me expliqué?
Claro.
O sea, el Estado Nacional es el que hace la inversión y después las empresas privadas son las que nos cobran el servicio, y para brindarnos ese servicio nos hacen daño aumentando la potencia con la tecnología 5G. ¿Me explico? Mirá hasta dónde la gravedad y complejidad del problema. En la legislación, o sea, yo digo, bueno, una cosa que nosotros lo hablemos ahora en la radio y que la gente que está manejando el taxi se empape de esto, ¿no? En el Consejo Deliberante, la recepción para aprobar este parate, este freno, ¿fue unánime?
No, pero fue suficiente, o sea, yo quiero poner énfasis en la importancia de que se aprobó.
Lo logrado, obvio.
Claro, claro.
Y por
quizá
eso
algunas personas hayan tenido cierta duda, no lo sé. Pero más allá de eso, lo importante es que, digamos, se logró el número de concejales suficiente para que sea aprobado. Entonces, yo quiero resaltar eso.
Pero ¿sabes por qué te hago hincapié en esto, Aleta?
Alet.
Alec.
Sí.
Sí, Alec.
Alet.
Alet.
Sí.
Alet. ¿Sabes por qué hago hincapié en esto, Alet? Porque la ordenanza, una vez sancionada, puede ser vetada por el intendente.
Sí, bueno, pero ese es un otro paso que tenemos que dar.
Es un
estamos
riesgo.
En eso.
Es un riesgo, porque si el intendente es cómplice de la llegada de la tecnología 5G, porque vos le estás diciendo a la gente, la llegada de la tecnología 5G agrava la radiación que están emitiendo sobre nosotros.
Y los efectos ya dañinos, hay un montón de gente que está enferma.
Claro, pero por eso te pregunto, de 5 concejales, que son los que tenemos hoy, ¿alguno se opuso?
Sí, se opuso alguno, pero el número fue suficiente para aprobarlo.
Fue suficiente para aprobarlo, pero...
Sí, pero igual, mire, si hubieran sido unánime la votación, igual el señor intendente lo puede vetar, porque es independiente, no es vinculante.
Pero sería distinto.
De todos modos, yo creo firmemente que...
Que no la va a vetar.
Que no la va a vetar, que la va a aprobar. Porque, bueno, por muchas razones. En este momento, nosotros necesitamos la posibilidad de poder hablar con él para poder acercarle la documentación que le acercamos al consejo en forma personal, o sea, a él, y poder, o sea, digamos que él tenga la oportunidad de poder no solamente tener el acceso a la documentación, podernos escuchar, y aún si él necesita, poder escuchar a profesionales como lo ofrecimos en el Consejo Deliberante. ¿Para qué? Para que cuando él toma una decisión, la pueda tomar con conocimiento de lo que significa un sí o un no, ¿no? O sea, desde digamos, de primera mano. No a través de otras personas, sino de primera mano, como hicimos con los concejales, que además tratamos de hablar en forma, digamos, como individual a cada uno, en esta intención de hacerlo personal, de poder que sea un ida y vuelta en lo que pueda ser posible, ¿no? Bueno, después seguramente, obviamente, él va a tomar una decisión. Ahí está el libre albedrío, pero entendemos que digamos que esta situación es sumamente grave, y exponer a toda la población sería una decisión de mucho riesgo institucional. Entonces, el sentido común hace de que uno tenga la esperanza de que bueno, que lo apruebe. Porque además la aprobación no es una cosa absolutamente definitiva, sino hasta que después se pueda reunir todas las partes, presenten las pruebas, ver si esto, o sea, cerciorarse en la situación posterior.
Me río, un oyente me dice, Luis, el petiso, no, Pino, tiene que ser, el petiso es Pino, se opuso. Mi pregunta, ¿sabe por qué es? A las dos, le digo, ¿no? Hay una prueba irrefutable de que a la dirigencia política de nuestro país la vida de las personas les importa un bledo. Y precisamente el intendente, junto con el gobernador, son los cómplices, no solo de la cuarentena más larga que ha vivido la humanidad, sino también de obligarnos a aplicarnos una vacuna rusa que no estuvo aprobada en ningún momento. Entonces, desde mi punto de vista, no les pido a ustedes que se involucren, siento que es tan grande el desprecio por la vida que tiene el intendente como el gobernador, que siendo tan grande ese desprecio por la vida, yo creo que aprobar la tecnología 5G no le mueve la aguja, porque no le importamos. Porque no le importa a la sociedad ni los problemas que nos han generado con la vacunación. Y ustedes saben, porque todos tenemos algún amigo que después de haberse vacunado tiene consecuencias cardíacas que antes no tenían. Pero los médicos cómplices miran para otro lado, salvo algunas excepciones, la doctora Lenz en Río Grande, que la toman por loca, pero que desafió en más de una oportunidad públicamente a la ministra de enfrentarse en un estudio de radio con documentación fehaciente de que hay gente que, como consecuencia de haberse inoculado una vacuna experimental, han sufrido problemas y no han tomado ni siquiera el registro para que esas personas demanden al Estado Nacional por el daño que nos hicieron. Por eso digo, la causa de ustedes yo las felicito, las aplaudo, estoy de acuerdo, las felicito por poner lo más valioso, que es el tiempo y la cara, para ir a decirle a los concejales que abran los ojos, que esto le está haciendo daño a ellos también.
Por supuesto, a sus propias familias, a sus propias vidas, porque
pero ¿cuál muchos, es el problema? Muchos de ellos se han vacunado y han promocionado que nos vacunemos con esa vacuna rusa experimental no aprobada en el mundo. Por eso es donde digo, a este consejo y a estos concejales como Pino, no les creo nada. O sea, por eso mi temor. Respeto el laburo tuyo, el laburo de ustedes, porque un grupo, ustedes dos son los que ponen la cara, pero el grupo es muy amplio, veo las redes, tengo conocidos que me han mandado información, que ustedes la pasan a pulmón, a través de las redes, pero se abren las puertas de los medios para hablar el tema.
Sí, hemos ido a hablar a varias radios, hora. Gracias a Dios.
En buena hora.
Y bueno, entonces tenemos la oportunidad de que mucho tipo de público nos escuche, que eso es fundamental, primero que nada, que sepan de qué se trata.
Yo te felicito porque vos no tenés el celular en la mesa, mirá donde tengo un celular mío, rodeado de, la,
de radiación, sí.
Rodeado de radiación, sí.
Sí, una de las cosas que se sugiere es que uno lo ponga en modo avión. Entonces, uno va con el celular en modo avión y no está siendo irradiado. Y cada tanto lo conecta, ve quién le mandó mensaje, pues baja los mensajes, porque en cuanto lo conecta los mensajes bajan solo, vuelve a ponerlo en modo avión, uno responde todo lo que necesite responder, lo activa nuevamente, salen los mensajes, lo vuelvo a poner en modo avión. Es un poco complicado, pero es una forma, digamos, de protegerse. Las personas que tienen celulares de quinta generación, de 5G, con la tecnología 5G, ese celular, o estos celulares, tienen la posibilidad de conectarse de una manera fabulosa, por más que uno haya apagado el Wi-Fi, o lo desconecte el Wi-Fi, y lo desconecte los datos móviles. Igual recibe radiación y es una herramienta de repetidora, digamos, de la radiación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno no lo pone en modo avión, por más que le saque los datos y el Wi-Fi, sigue siendo irradiado por el aparato. ¿Cuál es el problema? Hay personas que son electrosensibles, por ejemplo yo. Entonces yo entro a un lugar y siento si está alta la radiación o no. Pero hay otras personas que no se dan cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema para esas personas? Que si esto no lo toman en serio porque no lo sienten, cuando lo sientan va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque esto cocina como el horno microondas, de adentro hacia afuera. O sea, que los daños son internos primero. Cuando se manifiestan hacia afuera, es irreversible.
Ahora, decime, Aneta, yo te digo, bueno, porque lo veo y aparte por la información que uno tiene que manejar, ¿no? Vos me decís todas las prevenciones que uno puede tener con el celular. ¿Qué sentís vos como persona cuando ves que los papás entregan el celular al nene para distraerlos? Porque de esa manera no llora. El nene está mirando dibujitos en el celular. Y cómo el celular atrapa la vida de las personas desde la edad más temprana. Y cómo nosotros como padres, abuelos, terminan siendo cómplices de ese mal uso.
Primero que el sistema nos ha llevado a usar el celular como si fuera un pie, como si no tenemos el pie no podemos caminar.
Cosa ¿Es que tu es... billetera? Pagamos con sí, el celular. Claro. Es terrible.
Bien, pero es un engaño esa pseudodependencia, primero que nada, y eso hay que reverlo, hay que replantearse de que lo que tenemos en la mano es un revólver, o sea, es un arma que atenta contra nuestra propia salud y vida. Ni hablar de los chicos, porque los chicos tienen una protección menor, por ejemplo, a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los daños cerebrales que se le ocasiona a un niño es mucho mayor que un adulto, y cuanto más pequeño, peor. Entonces, un niño en el vientre de la madre, si la mamá tiene el celular permanentemente cerca del vientre, es un niño que está siendo mucho más afectado que si esa mamá tomara la precaución de no tener el celular cerca, porque el bebé que tiene en el vientre es un bebé absolutamente indefenso respecto a las radiaciones. Ni hablar de un año, o sea, a medida que va creciendo va disminuyendo esa posibilidad de daño, pero siempre es altísima, mucho mayor que la de un adulto.
¿Y cómo uno termina siendo hasta incluso promotor del uso del celular? Fíjense que ustedes mismas, al hacer campañas para la prevención y el buen uso del celular, utilizan esto como herramienta de comunicación.
Sí, sí, bueno, pero yo por eso lo pongo en modo avión, porque encima, lamentablemente, mi celular es 5G. Yo cuando lo compré no quería 5G por esta cuestión, pero ¿qué es lo que pasa? Es difícil conseguir 4G. Entonces no conseguía 4G y tuve que comprar 5G.
Aparte, fíjate que en las universidades del mundo se estudia cómo desarrollar aplicaciones para que cada vez capten más la necesidad del usuario de estar con TikTok, con las distintas aplicaciones que te llevan a estar con el celu. O sea, vos viajás en un medio de transporte en Buenos Aires y está cada uno con su celu.
Claro.
En el que seas.
Sí.
Incluso en el avión, está en el modo avión, no importa, pero está la gente con el celular en la mano. ¿Te diste cuenta hasta dónde?
No solamente eso, que por ejemplo, en donde hay un gran número de personas, por ejemplo, en una clase, cada alumno tiene el celular conectado.
20 celulares conectados.
20 radiaciones, además de Wi-Fi, además de los Wi-Fi de las otras
aulas.
Sí, y de las otras propiedades, de las otras casas o de los otros lugares donde tienen Wi-Fi. O sea que esto se potencia enormemente. Una de las cosas que los profesores deberían solicitar para la protección propia de sus alumnos es que cuando están en clase pida que pongan en modo avión los celulares de los alumnos. Entonces, por lo menos en ese momento, no están siendo irradiados.
Quedé muy impactado con una noticia de un lugar donde el maestro pone una canasta y cada chico que llega apaga el celular y lo tiene que dejar en la canasta. Vos sabés que terminan teniendo problemas institucionales porque muchos padres dicen, necesito estar comunicado con mi hijo. Y dice, bueno, llame al teléfono de la escuela, si la escuela tiene teléfono fijo.
Claro.
O sea, ¿qué puede ser tan importante? No es solo un tema de salud, es un tema de atención. De que los chicos puedan estar concentrados en la clase que está dando el profe, el maestro. ¿Me explico? Y aún así tenemos problemas de oposición de los padres. ¿Hasta dónde necesitamos instrucción?
Claro, en esto, por ejemplo, los celulares, cuando uno lo compra, tiene en letra chiquita, es decir, que ellos no se hacen cargo, que hay que usarlo de lejos, no de cerca, tiene un montón de instrucciones, y que ellos no se hacen cargo si esto produce daño. O sea, eso lo ponen en letra minúscula. Los que fabrican y venden los celulares saben que trae efectos adversos, solo que no lo hacen, no lo publicitan como se debería. En el caso de
el oído, el daño que le provocan al oído.
En el nervio del oído, bueno, yo quería aclarar acá que, por ejemplo, la Asociación Internacional contra el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud ya afirman desde hace más de 10 años que el teléfono celular provoca cáncer. O sea, eso ya está comprobado. Por eso, por ejemplo, en Francia, ¿qué pasa? Los chicos van sin celular a la escuela y volvieron a los libros. Sin tablet, sin celular, porque en Francia se dieron cuenta que el tema de celular no va. Y aparte de eso, sacaron el wifi de las escuelas. Y sin embargo, los chicos estudian. En Suecia se manejan por el wifi a cable y están comunicados.
El último día de las autoridades del ENACOM al frente del organismo distribuyeron 20 millones, tienen que ser pesos, no dólares, en tecnología para llevar Wi-Fi a los lugares más humildes. Se dan cuenta que no solo, o sea, está promocionado desde el Estado el uso de los celulares. Yo temía de que el gobierno en algún momento termine regalando celulares en las escuelas. En algún momento lo llegué a temer porque dije, regalaban las computadoras, bueno, regalar celulares sería como, ¿no? De hecho, Elegante lo tenemos como artista precisamente por el buen uso que le dio a la notebook que todos le compramos.
Sí, bueno, ahora digamos que estamos en este frente, digamos, que es importante y es para toda la población. Para todos, las autoridades y el que está en su casa, para el rico y el pobre, para el anciano y el joven, para todo tipo de personas, en realidad para todos los ciudadanos de la ciudad de Ushuaia y en realidad del mundo entero, de cada una de las poblaciones. Si no nos cuidamos entre nosotros y no velamos por nuestra propia salud, la de nuestros hijos, la de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, los amigos, bueno, de los conocidos, y dejamos que instalen cualquier cosa y a cualquier precio, el precio que se va a pagar es altísimo, pero va a ser tardísimo.
El puntapié está dado, ya claro. La ordenanza ha sido aprobado, esperemos sí. Que el intendente no la vete,
que la apruebe.
Se aplique.
Sí. Bueno, no solamente que se aplique, por eso el camino es largo, porque hace falta no solamente que se aplique, sino también impulsar la presentación de la ley de que regle el tema de las telecomunicaciones, para que justamente haya una reglamentación que nos proteja, que ponga límites y demás, para que se le dé un buen uso al sistema de telecomunicaciones, y bueno, y rever lo que está pasando en este momento, porque como no hay ninguna reglamentación, hay sectores de la ciudad que es un sub y baja, porque a veces está alto, a veces está bajo, pero en general está más bien alto, a niveles sumamente tóxicos, y no, digamos, más bien bajo. El año pasado estaba más bien bajo, de moderado para abajo, pero ahora no, ahora está de moderado para arriba, más bien para arriba que moderado, sobre todo de, digamos, algunos sectores, o sea, porque también se puede irradiar parcialmente, no es que toda la ciudad tenga el mismo servicio, la misma radiación, no.
Imagino en el puerto con tantos cruceros juntos, cómo será el campo magnético en esa zona, ¿no? El puerto y el centro mismo de la ciudad.
Sí, el problema es esto, básicamente es esto. Hay que informarse, porque no se ve el daño, que es lo que decía Alejandra. Es algo invisible, la radiación electromagnética es invisible y el daño no se ve hasta que se padece. Entonces, por eso la importancia que nosotros le hemos dado, entendiendo que es muy grave, que es gravísimo, que puede acabar con la vida de muchos. Sí, porque acá parte de los efectos adversos como grave produce muertes súbitas en niños y adultos. Muertes súbitas en niños y adultos. No es que lo invente uno. Por ejemplo, arritmias, trombosis y ACV. A veces las personas salen de un ACV o no salen. O cómo quedan, por ejemplo. O quedan inhabilitadas, porque si tienen arritmias cardíacas ya no pueden hacer deporte, no pueden esto, no pueden lo otro. O sea, de alguna manera la persona queda minusválida, con un costo adicional de tratamientos, de remedios, de seguimientos y demás. O sea, la ley 25.675 en su artículo cuarto establece que esa es la ley base para poder firmar esta ordenanza, establece, es una ley de medio ambiente, que establece que cuando no se pueda determinar con exactitud la peligrosidad de alguna cuestión que daña el medio ambiente, y por supuesto los que estamos en el medio ambiente, las personas, los animales, las plantas y demás, como medida precautoria hay que accionar en pos de tomar acción de precaución, y no esperar a tener todas las pruebas durante 50 años para ver si esto es dañino o no. De todos modos, las pruebas están de hace 30 años a la fecha, en donde se demuestra un montón de lesiones graves, por lo cual, aplicando esa ley, el sentido común y el hecho de que nos afecta a todos, o sea, digamos, ¿qué más que eso? ¿Qué más que eso? Solo hay que querer hacerlo.
Me preguntaba qué pasa con aquellas personas que ya están al lado de una antena y que escuchan el ruido que hace la antena anoche cuando está todo en silencio. ¿Tienen alguna herramienta para poder recurrir a la justicia y poder
porque es que no hay reglamentación. La reglamentación del año 95, que es una resolución, no es una ley, es una resolución del Ministerio de Salud, establece un valor máximo de 965.
Que no se estaría respetando.
No, es que eso ya es altísimo y eso es sumamente tóxico. Entonces, si uno va a reclamar, la empresa va a decir, pero yo no estoy sobrepasándome ese valor, pero ese valor ya es tóxico, ya tengo efectos adversos. El problema es que no hay reglamentación que limite el cómo, cuándo, etcétera, de la prestación del servicio. Pero como esto es una cosa grave, hay que ponerle un freno hasta tanto se verifique la inocuidad, hasta tanto se apruebe una ley, accionar sobre la ley, porque acá estamos involucrados todos, concejales, legisladores, diputados, o sea, senadores, todos, no hay forma de escaparse, porque si bien puede haber, digamos, barrios más irradiados que otros, por ejemplo, y cuando se va al trabajo, en la municipalidad estaba en 80 y pico los otros días que se hizo un trámite, o sea, en cualquier lado, mientras uno pueda medir con el electrosmart en el celular, puede ver cómo está la radiación altísima.
Me mandan fotos de antenas, ¿no? Me dicen, Luis, la antena del Felipe Varela es una antena 5G, que no me metan el perro, y manda la foto de la antena. Ustedes saben que tenemos instaladas ya estas antenas, lo dijeron recién, pero por ahí el oyente no escuchó. Es un tema de potencia.
Claro, lo que potencia. Claro, lo que falta ahora es que liciten, entreguen las licitaciones, o sea, se ganen las licitaciones para que instalen esa nueva potencia, pero el servicio, o sea, está todo montado ya en realidad. El problema también, ¿sabe cuál es? Que en general los médicos no están formados sobre esta cuestión de la vinculación entre la enfermedad con las radiaciones, porque no es una materia de la facultad y porque el Ministerio de Salud de la Nación tampoco lo está bajando como una, digamos, como una capacitación superior o, digamos, posterior a raíz de la novedad de este invento. Los médicos que están en conocimiento es porque hacen investigaciones personales, que seguramente los hay, pero no es la general de la ley.
Ay, Dios. Alejandra, ¿quieres agregar algo más?
Sí, para la población en general, que se informe, que está lleno de canales alternativos para buscar información acerca de esto. Y bueno, que sea consciente con, por ejemplo, lo que decía Led, la utilización del celular. El celular mismo, en ajustes, uno va a las preguntas frecuentes, por ejemplo, y dice, las personas que tienen marcapasos tienen que tener alejado el celular 20 centímetros del marcapasos. O sea, esto interfiere con nuestros campos naturales, campos electromagnéticos naturales. El tema es bastante complejo, es muy grave, ya lo decía el señor Rodolfo Toussaint, que es doctor en radioquímica de la Universidad de la Sorbona, es una persona que fue y que es asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que estuvo acá en el año 2019 en las jornadas de radiología médica. Esto es muy grave, hay que prestar atención. No hay un estudio. En el mundo son cientos de miles de estudios, no son dos o tres profesionales. En Argentina hay muchísimos, hay letrados, hay médicos, técnicos, ingenieros, físicos, especialistas en medio ambiente, argentinos que están estudiando esto. Entonces hay muchísima información y la gente que tenga alguna duda o algo, bueno, comunicarse a las vías que les mencionamos recién. Corte antenas y corte 5G.
Quisiera agregar sobre lo que estaba diciendo Alejandra. Hay un video del doctor Rodolfo Toussaint que se llama Los daños a la salud que provocan las radiaciones electromagnéticas de antenas celulares y wifi. Ahí habla, hace una exposición bien amplia el doctor Toussaint sobre esta cuestión de las antenas, las enfermedades, que no enumera todas, y también habla un médico otorrino sobre lo que él viene viendo en el consultorio desde hace unos años respecto a esto. Es interesante si lo pueden escuchar, porque pueden escuchar a una de las tantas autoridades que levantan su voz denunciando, digamos, lo grave que es esto.
Pues es que el otro día leí un artículo, creo que en Infobae, sobre una mujer que diagnosticaron, afortunadamente, no tarde, pero más vale tarde que nunca, autismo. Y explicaban el grado de autismo y el desconocimiento que hay con respecto a ese tema, ¿no? Muchas veces los celulares llevan a las criaturas a un estado donde vos no sabés si están poniendo atención o realmente están, ¿cómo decirlo?, ¿no?, obnubilados por los colores, por lo que está pasando frente a ellos, pero realmente no están poniendo atención. O sea, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que los celulares no estén al alcance de los chicos. Estamos haciendo un daño irreversible.
Sí.
Y tenemos que tomar conciencia los adultos de esto, ¿no?
Sí, también produce Alzheimer anticipado, con edades bastante más tempranas. O sea, la lista de enfermedades es
muy amplia.
Sí, y muy grave. Son cosas muy graves. Uno lo dice así, Alzheimer. Pero, ¿qué significa eso a la hora de padecerlo? ¿No? O sea, el problema que ocasiona para la misma persona y para la familia.
La postura del cuerpo, la joroba que se hace de estar con la cabeza hacia abajo. ¿Sabías que también es un problema traumatológico porque cambiamos la postura al estar tanto tiempo
mirándose
con el teléfono
abajo.
Celular?
Claro.
Es increíble el daño que nos estamos haciendo. Y yo insisto, ¿no?, desde los gobiernos, la poca información que hay respecto a este daño que estamos haciendo. Es el mundo de los negocios, se factura mucha plata, mucha plata. Yo estaba mirando la factura, el abono por la fibra óptica, 7.000 pesos. Y cuando mira las facturas de teléfonos, por momentos hasta me molesto porque digo, hay gente que no mira cuánto está pagando de teléfono, caramba. Tenés una línea telefónica, ¿cuánto estás pagando? Y te quejas de lo que vale el litro de nafta. O sea, ¿cómo hemos perdido relación en este mundo inflacionario, en esta etapa que está atravesando nuestro país, ¿no? Mm. Hemos perdido noción de los valores de las cosas y no nos damos cuenta que encima estamos pagando una fortuna para enfermarnos con el teléfono celular. Caramba. Yo felicito, les agradezco todo lo que están haciendo. Y hay otros oyentes que también lo valoran. Y les mandan saludos y las alientan para que sigan en la lucha. Así que a no aflojar, mujeres.
Muchas gracias.
Recién empieza esto.
¿Los hombres también se involucran?
Sí. Hay mucha gente
atrás. O sea, atrás, que no está, que no se... digamos, no se ve porque no levantan su voz. Y nosotros, no, es como que nos... Bueno, nos tocó a nosotros, por decirlo así. Ya hay lugares donde se ha aprobado la ordenanza, como es Lesma, en Santa Fe, en Azul, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, en Gualeguaychú, Entre Ríos, en Capilla del Monte, Córdoba, en Merlo se está tratando, en Oliva, Córdoba, en Río Grande también, bueno, y acá también. O sea, hay muchas localidades que se han movido, se están moviendo, por supuesto entendiendo lo grave que significa.
Isaías del Mirador la felicita y les dice no a la Agenda 2030. Gran tema. La felicito por estar en la lucha y ojalá no aflojen.
Bueno.
Y
bueno,
se sume mucha más gente.
Gracias. Los invitamos a todos a informarse. De todas las maneras posibles, sobre todo de los canales alternativos, sobre los daños a la salud. Vuelvo a repetir, las redes, corte 5G, corte punto antenas, Instagram, Telegram, corte 5G, y YouTube, corte 5G, Facebook también, corte 5G. Y los invitamos a la población en general, a los médicos sobre todo, a los maestros, que realmente se informen acerca de este tema. Hay legislación en otros países que, si bien no se ha frenado, en las escuelas no hay wifi, se pueden proteger a los alumnos de otra manera. En Suecia, la electrosensibilidad ya está declarada como una discapacidad, al igual que en Estados Unidos. O sea, ya hay un nexo entre la enfermedad y la causa, que es lo que también faltaría acá en Argentina. Ojalá lleguemos.
Qué importante sería para la educación, ¿no? Volver a contar con los dedos, ¿no?
Volver a las fuentes, claro.
Volver a ejercitar la cabeza.
Claro.
Bueno, recuperar la lectura, la comprensión de texto.
Es lo que hizo Francia. Se dio cuenta que no funcionaba y volvieron a los libros de lectura. Ellos volvieron a los libros. Dejaron tablet, dejaron celular y los chicos de Francia volvieron a leer con los libros.
Los cambios llevan su tiempo. Ojalá que entremos en esa etapa de cambios. Gracias, chicas, por venir.
Gracias, Luis, a vos por el espacio. ¿Quieren
agregar algo más? Están a tiempo, todavía no se fueron. Están a tiempo, ¿está todo?
Está bien.
Gracias por venir.
Gracias.
FM Ártica 99.5.
En la primavera 2023 tenés un lugar.